Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, al Cantillo del Gallo Teófilo. Sigue adelante tu cita de hoy, martes, con tu revista Tempranito y de mañana. Una vueltecita, sí señor, allá por la provincia de Matanzas, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios, comenzando ya por Calimete, buenos días, los oyentes de Cárdenas, la ciudad bandera, al sur, la Siena de Zapata, Colón, al pie ahí de la carretera central. Saludo para los oyentes de Jagüey Grande, de Jovellano, de Limonar, la zona de los Arapos, de los Arabos, de Martí, la propia ciudad de Matanzas, Pedro Betancur, sí señor, Torriente también, buenos días, Perico también, Unión de Reyes, que como decía aquel refrán, llora porque Paranga murió, y la bella pues Playa de Varadero. Buenos días, Matanzas, vamos a continuar nuestra cita de hoy, y pasando inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Espera el grafitero cubano el sexto que las autoridades respondan un recurso presentado la semana pasada por su abogada. El gobierno de Cuba asigna un terreno para la construcción de una mezquita en La Habana. Estudiantes y otros detenidos desde hace meses en Venezuela se declaran en huelga de hambre. Y afirma el ministro de Defensa de Colombia que las acciones de las Fuerzas Armadas obligaron a las FARC a buscar un diálogo de paz.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un recurso presentado la pasada semana por la abogada del grafitero Danilo Maldonado, más conocido como el sexto, se encuentra a la espera de una respuesta por parte de las autoridades cubanas. Así lo dejó saber a Martín Noticias Alexandra Zagaro, ex esposa de Maldonado.
Hablé con él hace 2 días y él me dijo que se sentía bien y no pudimos hablar mucho porque solamente puede hablar 3 minutos. Yo me he comunicado con la abogada y ella está presentando recursos para que le cambien la medida, que es para que le pongan una fianza y espere juicio fuera de allí. Presentó uno que se lo negaron, presentó otro que todavía no, hasta donde yo sé, no le han dado respuesta, y ella dice que los va a presentar tantas veces como sean necesario. Eso es por parte del abogado, eso es en espera de juicio. Hasta que se decida hacer juicio, ellos pueden decidir que le cambian la medida y que él sale para la calle esperando juicio o no.
El gobierno de Cuba ha asignado un terreno para la construcción de una mezquita en La Habana después de haber rechazado gestiones iniciales de Turquía en ese sentido. Informan medios islámicos que citan a un funcionario turco de asuntos religiosos.
El otro de 2 hectáreas en La Habana Vieja está listo para la construcción del templo que fue propuesta la semana pasada por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Declaró el jueves al diario turco Vatan Mustafa Turkun, vicedirector general de la Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía.
Turkun reveló que las autoridades cubanas preferirían que el templo sea patrocinado por los estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica en lugar de por un solo país.
Y en otras informaciones tenemos que Netflix, una popular empresa estadounidense de transmisión de películas, series y documentales, anuncia su llegada a Cuba. Leonardo Bonet informa desde Washington.
Netflix lanzará su servicio de películas y programas por Internet en Cuba a medida que mejora el acceso a la red en la isla y mientras las tarjetas de crédito y débito se hacen cada vez más disponibles. La empresa californiana, que está trabajando en una expansión internacional y espera estar en unos 200 países para finales del próximo año, informó que los cubanos con conexiones a Internet y acceso a métodos internacionales de pago podrán suscribirse a su servicio para ver series y películas ilimitadas. La agencia AP informa que en la actualidad solo 27% de la población en Cuba cuenta con acceso a la red, de acuerdo con Internet Live Stats, que utiliza información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Naciones Unidas y el Banco Mundial para calcular el número de usuarios de Internet en todo el mundo. Sin embargo, Netflix apuesta que mejoras en la infraestructura que tendrán lugar en los próximos meses y años acerquen el servicio de Internet a más personas luego de que el presidente Barack Obama comenzara a flexibilizar las sanciones económicas contra la isla antillana. Leonardo Bonet, Washington.
El presidente Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel reafirmaron su alianza ante la crisis de Ucrania y apostaron por la diplomacia a pesar de algunas diferencias.
Estados Unidos evalúa proporcionar armas al gobierno ucraniano mientras que Alemania y Francia quieren evitarlo a toda costa.
Obama, quien recibió el lunes a Merkel en la Casa Blanca, dijo que espera que sea posible persuadir al presidente ruso Vladimir Putin a corregir su rumbo sobre Ucrania y lo acusó de violar todos los acuerdos alcanzados hasta ahora al enviar tropas y tanques al territorio ucraniano.
El presidente dijo que si las negociaciones tienen éxito será mérito de Merkel, pero si no, se apretarán más las sanciones contra Rusia.
Obama agregó que si falta la diplomacia, su equipo evaluará todas las opciones, incluyendo suministrar armas al gobierno de Ucrania.
Merkel, por su parte, dijo que aún hay posibilidades de lograr una nueva tregua y crear condiciones para que no mueran más civiles.
En Venezuela, un grupo de disidentes, estudiantes y otros detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia se declararon en huelga de hambre tras estar encarcelados desde hace varios meses en los sótanos del centro de reclusión. Desde Caracas, David de Mateis.
Ya no es verdad lo que estoy diciendo.
En medio de la desesperación, la madre de Lorenza Led, en representación de tres detenidos y de su hijo encarcelado por presuntos delitos de terrorismo y conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro, asegura que iniciaron una huelga de hambre en el centro de detención.
Yo soy la mamá de Lorenza Led, el joven que desde hace 5 meses está en el SEBIN de Plaza Venezuela, es donde está Gabriel Valle, Gerardo Carrero, José Miguel de Sosa y Lorenz Salé. De yo le hago un llamado a Venezuela y al mundo. Mira lo que está sucediendo en Venezuela y lo que me está pasando a mí le puede pasar a cualquier madre venezolana. Eso no debe existir, eso no debe existir. Y entonces los muchachos, los jóvenes, decidieron declararse en huelga de hambre.
Este moderno edificio por fuera se le conoce como la sede del SEBIN, aunque el lugar de detención es conocido popularmente por la disidencia de Venezuela como la tumba.
Y la tumba, porque ese es un nombre que le denominaron los mismos funcionarios. Entonces te podrás imaginar que el que entre a la tumba le están anticipando ya una condena anticipada, valga la redundancia, a estos jóvenes. Esos son celdas 2x3 pintadas de blanco.
Ahí no hay ventana, no hay aire natural, no hay sol, no hay nada. Hay 7 celdas, son celdas independientes, toda la cama de concreto. Desde hace 10 días es que lo autorizaron a tener un reloj.
Carlos Aponte, abogado defensor de Salé, hace un llamado a otros países para que no se olviden de Venezuela.
El llamado a la comunidad internacional es que se sensibilice en cuanto a la situación de derechos humanos en Venezuela. El gobierno nacional ha emprendido sistemáticamente un ataque a todo lo que es el proceso y a todo lo que son activistas de derechos humanos, activistas políticos. Está potenciando un posible cambio aquí en Venezuela.
El SEBIN se ha convertido en el lugar de reclusión para disidentes, tuiteros, manifestantes y personas que el gobierno nacional crea que atenten contra el régimen de Nicolás Maduro. Familiares y abogados de los jóvenes detenidos en el Servicio de Inteligencia Nacional, SEBIN, aseguran se mantendrán en la calle, haciendo eco a la comunidad internacional para denunciar lo que consideran es la violación a los derechos humanos de los jóvenes privados de libertad. Desde Caracas, Venezuela, David Mateis, Martín Noticias.
El ministro de Defensa de Colombia afirmó que fue la actitud decisiva de las Fuerzas Armadas la que obligó a las FARC a buscar un diálogo de paz con el gobierno. Federico Fulleda nos informa.
El ministro de Defensa en Colombia, Juan Pinzón, afirmó que por la actitud decisiva de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo, los guerrilleros de la FARC tuvieron que buscar el diálogo de paz con el gobierno, que desde el 18 de octubre del 2012 se realiza en Cuba. El funcionario precisó.
Los arquitectos de la paz son nuestros soldados y policías. A raíz de los esfuerzos, de los logros, del heroísmo, del sacrificio, de las victorias de nuestras Fuerzas Armadas, hoy es posible hablar de paz y que pueda buscarse una salida política, una solución a través del diálogo. Ojalá quienes están en la violencia, quienes han optado por ese camino, entiendan que esta es una oportunidad única y que nuestras Fuerzas Armadas precisamente serán las garantes de esa paz si llega o la seguirán construyendo como lo han venido haciendo.
Pinzón agregó que así como los jefes de la FARC dialogan y buscan la paz, los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional ELN, la segunda organización guerrillera del país, también deben buscar un proceso de conversaciones. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:11, el discurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos el 3 de marzo, tendrá lugar según lo programado, dijo el presidente de la Cámara, John Boehner.
Una fuente cercana a la oficina de Netanyahu indicó que funcionarios israelíes están considerando cambiar el formato del discurso para quizás permitir al primer ministro hablar en una sesión cerrada del Congreso o en reuniones pequeñas con legisladores.
La invitación ha causado consternación porque la Casa Blanca no fue consultada por los republicanos que organizaron el evento.
Asimismo, Netanyahu tiene previsto criticar las negociaciones que encabeza Washington sobre el programa nuclear de Irán. Y el gobierno de Estados Unidos no suele invitar a gobernantes que están en medio de un año electoral. La votación en Israel es el 17 de marzo.
Exactamente a las 7:12 y la policía de Toulouse y de Albi, en el sur de Francia, detuvo el domingo a 6 personas que supuestamente implicaron en una red extremista islámica, informó el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve. Varios días antes, 8 personas fueron arrestadas por motivos similares en París y Lyon.
En un comunicado, Cazeneuve explicó que la operación se desarrolla a instancia de la Fiscalía Antiterrorista de París, tras la apertura de una investigación por asociación de terroristas y financiación del terrorismo.
Las acciones tienen lugar cuando se cumple un mes de los ataques contra la redacción del semanario Charlie Hebdo y un supermercado judío de París que causaron 17 muertos.
En Nigeria, militantes del grupo radical Boko Haram lanzaron el lunes una serie de ataques en Níger y en Camerún, mientras el cabecilla principal amenazó con derrotar a los soldados que los combaten.
Según testigos, elementos armados atacaron una prisión en el poblado de Difa, en el sudeste del país, pero fueron repelidos por efectivos del ejército de Nigeria y no se informó de bajas ni de presos evadidos.
Más tarde, versiones en el nordeste de Camerún dijeron que los militantes asaltaron un autobús con 18 pasajeros y los llevaron hacia la frontera con Nigeria.
El cabecilla de Boko Haram amenazó al presidente de Chad, Idris Deby, cuyas tropas combatieron a los rebeldes la semana pasada en Nigeria, en Níger y Camerún.
La ONU anunció que las principales facciones en Yemen, incluyendo la milicia chiita que tomó el control del gobierno en Sanaa la semana pasada, acordaron reanudar conversaciones para resolver la crisis política en el país.
Exactamente a las 7:14 de la mañana. De aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, pues claro, con el Jerry del Castillo. Por acá tendremos un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com, más notas que nos regala Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico! ¡No te
andas para
pesa, 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 pesa!
Muchacho. El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que estuvo afectando con nublados y lluvias en la región central de la Florida se ha movido hacia el este sobre las aguas del Atlántico al norte de las Bahamas. Pero a medida que el centro de bajas presiones ha estado alejando de las costas de la Florida, se ha ido profundizando y esto ha estado contribuyendo al avance de un nuevo frente frío sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, con el consecuente descenso de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos mayormente nublados en gran parte del país, con lluvias más numerosas en las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde frescas entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando hasta 29 en las provincias orientales. Los vientos del noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, claro, estamos de regreso con el decanísimo Jerry del Castillo. Buenos días.
Muchas gracias por lo de decanísimo.
Oye, es una
merece. Te quedó bonito eso.
Invítame a los charcos que sea un día, viejo. Bueno,
compadre.
Sí,
bueno, ¿tiene algo que contar o quiere que te cuente?
No, cuente usted, que es el que cuenta bien.
Ah, bueno, uno, sí, dos, tres. No, mira, tú sabes que hay varias fuentes que están reportando que los Orioles del Baltimore y las Medias Rojas de Boston se están explorando, vamos a ponerlo, sí, de esa forma, la posibilidad de tener un juego de exhibición, uh-huh, durante la pretemporada de la Liga de la Toronja en Cuba.
Sí, señor.
Así que eso puede darse. El béisbol de las Grandes Ligas está monitoreando la situación y están evaluando los detalles necesarios para que se dé un viaje,
sí,
de esa índole, pero esto ya tiene precedente, ya que en el año 1999...
Eso te iba a decir, ¿cómo no?
Los Orioles viajaron a Cuba,
sí,
y tuvieron un juego contra una selección de estrellas cubanas.
Uh-huh.
Así que, pero esto no sería contra jugadores cubanos, sino sería las Medias Rojas de Boston y los Orioles del Baltimore participando en un juego de exhibición. La Media Roja tiene varios jugadores cubanos que están, sí, allá en este momento, que ellos han firmado, al igual que los Orioles, que tienen cuatro jugadores menos conocidos, pero son, uh-huh, Henry Urrutia,
sí,
Dariel Álvarez, Elier, uh-huh, Leyva y el pitcher Lázaro Leyva. Así que Urrutia ya jugó con los Orioles en el 2013. Sí. 24 juegos, se tomó como le dicen en el béisbol, una tacita de café en las Grandes Ligas, y se espera que Álvarez haga su debut en las Grandes Ligas
también.
Temporada.
Yo recuerdo también, perdóname, que un equipo de Cuba vino a jugar en Baltimore contra los Orioles.
Exacto, y vinieron, fue un, sí, intercambio de visitas, eso.
Sí.
Óyeme, te tengo un reporte de un muchachito cubano que está entrenándose aquí en Estados Unidos, el pitcher cubano Yadier Álvarez, un muchachito de 18 años, tuvo un showcase que le llaman para varios equipos y sí, va a tener un showcase, debo decir, uh-huh, en República Dominicana este próximo miércoles, debo decir mañana.
18 años.
18 añitos, y supuestamente en un workout que hizo la semana pasada, le pusieron el radar y tiró la recta a 98 millas por hora.
¿Cómo? 18 ¿Cómo? Años, 98 millas por hora.
Sí, yo creo que eso, creo que eso es impresionante.
No, es una cosa tremenda.
Con, sí, con esa edad. Y todavía tengo entendido que están celebrando en Cuba la victoria de los Vegueros de Pinar del Río. En la serie del Caribe. Y bueno, estuve mencionando ayer que es el primer equipo que gana la serie del Caribe, el primer equipo cubano, debo decir, desde el año 1960.
Sí, señor.
Cuando fue el equipo de Cienfuegos el que ganó. Y en ese equipo, muchas estrellas de grandes ligas, incluyendo Camilo Pascual.
Sí, señor.
Camilo Pascual en la serie del Caribe nunca perdió un juego. Creo que se fue 6 victorias sin derrota y dominó en esa serie del año 60. Tiró un juego de 9 innings y de 9 ceros y permitió solamente un hit.
Camilo Pascual, un pitcher.
¿Qué tremendo. Clase de curva tenía el señor Camilo Pascual?
Era un fenómeno.
Y en ese equipo también estaba Rogelio Álvarez, Tony González. Ugi Rojas.
Sí, señor.
Y el de Radio Martí, del equipo de Radio Martí, Orlando Guajiro Peña.
También estaba Orlando Guajiro Peña.
Estaba en el equipo de Cienfuegos ese que ganó en el año 60. Fueron muchos años.
Edemio no estaba porque es más joven y no jugaba pelota.
No, Edemio no juega pelota. Edemio ni canta ni come fruta. ni juega pelota, por favor.
Oye, y estaba yo pensando, disculpa, regresando al tema que mencionaste de peloteros cubanos en su equipo que van a jugar en Cuba. No habla un conflicto de intereses, esos peloteros cubanos que están ahora lo mismo en los Medias Rojas que los Orioles, que van a Cuba a jugar pelota, en terreno cubano, no sé.
Bueno, yo no sé si no, conflicto de intereses no hay porque ellos son profesionales y son...
Claro,
ahora,
claro.
Yo no sé si ellos van a recibir los permisos necesarios, porque
eso
es cosa que tenemos que ver.
Se me fue
van
el tiempo
a haber permisos necesarios para hacer visita a Cuba y jugar ahí. No sé si eso se va a permitir y eso me imagino que es una de las cosas que está estudiando el béisbol.
Hablamos eso después. Se me fue el tiempo. Right, un abrazo, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Espera el grafitero cubano El Sexto que las autoridades respondan un recurso presentado la pasada semana por su abogada. El gobierno de Cuba asignó un terreno para la construcción de una mezquita en La Habana. Estudiantes y otros detenidos desde hace meses en Venezuela se declaran en huelga de hambre. Y afirma el ministro de Defensa de Colombia que las acciones de las Fuerzas Armadas obligaron a las FARC a buscar un diálogo de paz.
Y tenemos por acá en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya y nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet hoy en martinoticias.com. Y buenos días, Cartaya.
Muy buen día, Oscar, Moisés. Saludos a nuestros oyentes en Cuba y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Medias Rojas y Orioles desean jugar en Cuba. ESPN informa que estos dos equipos están explorando jugar un partido de exhibición en Cuba esta primavera y los de Boston estarían apoyados en las conversaciones por el secretario de Estado John Kerry, que es un fanático de los Medias Rojas. Cardenal Ortega espera que de cielo Estados Unidos-Cuba contagie al mundo. El arzobispo de La Habana concluyó una homilía en la Basílica Romana de San Juan de Letrán, insistiendo en que la paciencia, el diálogo y la perseverancia han dado como resultado un tiempo nuevo para Cuba y los Estados Unidos. Las 10 prohibiciones más absurdas de Cuba. Está prohibido matar una res, pescar camarones y langostas, tener la antena, el paquete o internet en la casa, vivir en La Habana si no eres habanero, la educación privada, invertir en empresas medianas o pequeñas o grandes, perdón, y navegar, entre otras cosas. Esta última historia figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Cuba con 83 millones de dólares y 29 clientes en banco suizo. Un consorcio de periodistas investigadores encontró estos datos con relación a la isla en el banco ginebrino HSBC, donde tienen cuentas reyes, presidentes, estrellas de rock, deportistas y traficantes. Sonda de la NASA capta luces en una luna de Saturno. Fueron detectadas las luces bajo los mares de metano de Titán, el mayor satélite natural del planeta de los anillos, pero también podrían ser un reflejo de la luz solar. Wall Street Journal se pregunta cómo van las relaciones con Cuba. Casi dos meses después del anuncio del restablecimiento, la columnista Mary Anastasia O'Grady afirma que Raúl Castro no tiene interés alguno en hacer las cosas de otra forma que como las ha venido haciendo hasta ahora. Y Netflix ofrece películas y series online en Cuba. El gigante de la distribución de películas y series por Internet ya oferta sus servicios para Cuba, pero se necesita Internet de banda ancha. En la isla había en 2013 poco más de 5.000 conexiones y capacidad de pago en tarjetas de crédito y débito. La suscripción mensual mínima costará lo mismo que en Estados Unidos, unos $8 mensuales. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya. Son las 7:25 minutos de la mañana. Por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días. Adelante.
Gracias. Lucy. Un museo devuelve a los judíos de Polonia su lugar en la historia del país. La historia milenaria de los judíos polacos, oculta durante mucho tiempo, recupera el lugar que merece en el país gracias a la inauguración de un gran museo en Varsovia. La comunidad judía de Polonia fue la mayor del mundo antes de ser aniquilada por la Alemania nazi. Así que están reconstruyendo algo que había sido completamente destruido. Y hasta ahora el mayor monumento judío en Varsovia era el vacío. Los principales museos judíos del mundo están destinados al Holocausto. Y este museo lo que pretende mostrar es la vida. El Holocausto es importante, pero no es el principio ni el final de la historia de esta comunidad. Ubicado en las ruinas del antiguo gueto judío de Varsovia, el edificio del museo está construido en vidrio liso que solo queda interrumpido por una abertura irregular, la entrada, que representa el paso por el Mar Rojo de los judíos huyendo de Egipto. La exposición entra de lleno en la historia de esta comunidad mediante instalaciones multimedia, textos, música, cuadros y escenas de la vida recreadas. Y la muestra permanente comienza con una leyenda sobre la llegada de los primeros judíos a Polonia en la Edad Media. Durante siglos, el 80% de los judíos vivía en Polonia, así que si existe un país que podemos considerar judío, pues es ese. Hoy se respira un clima de tolerancia en el país y, aunque no esté generalizado, favorece la presencia de los judíos en Polonia. En Miami, Lucy García, Martín Ortiz.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo. Hoy martes 10 de febrero del 2015, vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncia abuso de la policía un vendedor ambulante que protestó la semana pasada en La Habana. Advierte al senador Marco Rubio que hacer negocios con Cuba es un peligro enorme para los empresarios estadounidenses. Calculan que los delitos violentos en Venezuela podrían agravarse de no haber cambios en las políticas de seguridad y control social. Y expertos forenses argentinos ponen en duda el trabajo de la Fiscalía Mexicana en la investigación de estudiantes desaparecidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Desde La Habana nos llegan reacciones de uno de los vendedores ambulantes que la semana pasada protestaron en plena calle por lo que consideran abusos por parte de los agentes del orden público. Ricardo Quintana con los detalles.
La semana pasada en Águila, entre San Rafael y San José, Habana Vieja, este joven fue uno de los que protestó cuando la policía desalojaba a un grupo de carretilleros en una zona de Buenaventa. En la entrevista obtenida por el reportero independiente Lázaro Yurivalle, cuenta el carretillero que, en su caso, fue multado. Le quitaron la licencia de cuenta propista, le decomisaron sus artículos y la carretilla.
Nos dieron un acta de decomiso de tu carretilla, te quitaron la carretilla, me pusieron una multa de 700 pesos. Teniendo licencia también me hicieron un papel de decomiso de mi licencia para yo trabajar mi carretilla.
El pasado martes la policía decomisó a un grupo de carretilleros productos agropecuarios que ofertaban a la población.
me quitan mi licencia, me quitan mi carretilla. ¿Ahora qué trabajo yo voy a hacer? No tengo trabajo, ahora no tengo trabajo.
A petición de los cuentapropistas, el colega Yuri del Valle captó la irada manifestación. Y cuando los uniformados pretendían evitar que él tomara testimonio gráfico de lo que ocurría, los carretilleros salieron en su defensa. Según denuncias, es habitual que la policía confisque las carretillas de estos cuentapropistas, víctimas, dicen, de asedio perenne. Algunos de los afectados aseguran que han formulado quejas ante las autoridades pertinentes y no han recibido respuesta alguna.
A eso no le meten una multa. Mira el basurero que tenemos aquí. Nos afecta en la salud. Eso es mosquito. Hay mil gente enferma aquí, que tienen dengue, que tienen cosas aquí, los niños y todo. A eso sí no hay multa.
Contra estos particulares pesan restricciones. Por ejemplo, les está prohibido utilizar las aceras, así como vender en las avenidas principales. Tienen que desplazarse constantemente y solo podrán hacer paradas breves para efectuar la venta, evitando no provocar aglomeración de público. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio dijo en Miami que hacer negocios con Cuba representa un peligro enorme para los empresarios norteamericanos.
Durante una visita a Miami, Rubio declaró a la prensa que la empresa privada de Estados Unidos que trata de hacer negocios con Cuba está en peligro de perderlo todo si Raúl Castro se mantiene en el poder.
El senador republicano por la Florida, quien ha criticado la nueva política de acercamiento a Cuba, también rechazó la posibilidad del establecimiento de una embajada en La Habana.
Marco Rubio dijo que no habría una verdadera embajada si el régimen cubano prohíbe a la sociedad civil hablar con los diplomáticos estadounidenses.
El opositor Carlos Oliva denunció a Martín Noticias las amenazas provenientes de la policía política contra el activista de la Unión Patriótica de Cuba en el reparto Veguita de Galo en Santiago de Cuba.
Seis activistas estaban repartiendo impresos con la Declaración Universal de Derechos Humanos en el reparto de Veguita de Galo. Y entonces, ya luego, cuando ellos se enteraron en una salida que yo hice a la calle, pues parece que me estaban velando de la esquina y enseguida fueron en un motorcito el oficial Wilber y Frank. Y entonces, en un tono amenazante, diciendo que yo estaba mandando a los muchachos a repartir propaganda. Para ellos eso es una propaganda enemiga, repartir Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces, en una tono amenazante me dijeron que cuando cogieran a los muchachos, que cuando lo desplumaran, que no me quejaran. Yo le dije que si él era, iba a autorizar a dar golpe. Y irónicamente se rieron y ahí se fueron.
En otras informaciones tenemos que la Casa Blanca solicitará el miércoles al Congreso una autorización para usar la fuerza contra los insurgentes del Estado Islámico, dijeron el lunes asesores legislativos.
Estados Unidos encabeza una coalición militar internacional contra el Estado Islámico y el presidente Barack Obama lanzó una campaña aérea en agosto contra los combatientes del movimiento radical que operan en Siria e Irak.
Pero el texto que el gobierno enviará a los legisladores esta semana marcará la vez primera que la Casa Blanca busque una autorización formal del uso de la fuerza militar en los combates.
El retraso en solicitar la autorización ha llevado a algunos miembros del Congreso a expresar preocupación de que la campaña contra el crudo extremista suponga una violación del poder constitucional del presidente.
El gobierno ha dicho que la campaña militar es legal y que está basada en una autorización aprobada durante la gestión del expresidente George W. Bush para la guerra en Irak y la lucha contra Al-Qaeda y grupos similares.
Expertos estiman que los delitos violentos en Venezuela podrían agravarse de no haber cambios en las políticas de seguridad y control social. Carolina Alcalde nos informa.
De acuerdo a reseñas de prensa, solo en la capital venezolana se registraron 447 muertes en el mes de enero. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, la impunidad ha permitido que exista mayor descaro en la comisión de crímenes. Roberto Briceño León, director de la ONG, aseguró que de no haber cambios sustantivos en las políticas de seguridad en la sociedad venezolana, los delitos violentos se acentuarán en los próximos meses.
Son una respuesta al incremento generalizado de la violencia. Que hay una hazaña, una crueldad que no se veía en Venezuela y que cuando nosotros comenzamos hace más de 20 años los estudios de violencia se encontraban y se daban en Colombia. En Colombia desaparecieron, pero ahora en Venezuela es que empiezan a verse este tipo de desmembramiento de cuerpos o de asesinatos en los cuales se emplean 30, 40, 60 balas si se le disparan a un individuo y que implican un tipo de relación social en un mensaje que se están enviando hacia los otros delincuentes, hacia las comunidades o inclusive hacia los propios propios agentes policiales.
Briceño León considera que para modificar la situación el gobierno debe cambiar el mensaje violento por uno de acuerdo, aumentar la protección de las personas y hacer cumplir la ley. Cuestionó la censura de las cifras oficiales.
El silencio simplemente busca ocultar una realidad, pero es tan evidente en el dolor, en el sufrimiento de los venezolanos, lo que produce es una sensación que la situación debe ser mucho peor.
Destacó que Venezuela ha pasado de tener 4.500 homicidios en 1998 a 24.890 en el 2014. Carolina Alcalde, Caracas.
Expertos forenses argentinos pusieron en duda el trabajo de la Fiscalía General de México en las investigaciones sobre la desaparición en septiembre pasado de 43 estudiantes que se teme fueron asesinados.
La Procuraduría General llegó a la conclusión a fines de enero de que los estudiantes fueron masacrados por narcotraficantes. Y el gobierno mexicano dijo que se acerca el cierre del caso.
Sin embargo, los integrantes del equipo argentino de antropología forense que fueron convocados como peritos señalaron un informe que identificaron numerosas irregularidades en las investigaciones y recomendaron extenderlas por varios meses.
Posponen los cancilleres de los países miembros de la Unión Europea la imposición de nuevas sanciones a Rusia. María García nos informa.
Reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas con el asunto de Ucrania y las sanciones a Rusia como telón de fondo. Se han acordado nuevas sanciones contra 19 personas y 9 entidades a las que consideran responsables de la crisis en el este de Ucrania, pero deciden los 28 ministros de Exteriores condicionar la aplicación de esas sanciones a la evolución de los esfuerzos diplomáticos en los próximos días. Es decir, quieren esperar al miércoles a la reunión entre Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Putin y Poroshenko para ver cómo deviene la situación del plan de paz. Ante la intensa labor diplomática lanzada por los líderes de Francia y Alemania para convencer a Ucrania y Rusia de apoyar un nuevo plan de paz, los 28 celebraron finalmente un debate sobre el asunto y aprobaron las sanciones, pero de momento han acordado posponer su aplicación. El ministro de Exteriores español, García Margallo, hablaba de la difícil y complicada situación.
Estamos en una situación extraordinariamente grave. Probablemente el acuerdo al que se pueda llegar entre las partes involucradas en el conflicto es la última oportunidad antes de pasar a un escenario que se concretaría en un aumento de las sanciones.
Desde Europa, María García, Martín Noticias.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó el lunes a El Cairo para una visita de 2 días en la que pretende reforzar las relaciones con su homólogo egipcio Abdelaziz al-Sisi en su primer viaje diplomático a Egipto en 10 años.
Los dos jefes de Estado asistieron a la ópera para ver un espectáculo cultural que ilustra la historia de las relaciones egipcio-rusas. Antes de mantener una cena en un lugar no especificado por razones de seguridad, según un comunicado de la presidencia egipcia.
En agencia para este martes, al-Sisi y Putin tienen previsto una reunión bilateral y una recepción en la que firmarán una serie de acuerdos para luego dar una rueda de prensa conjunta.
La presidencia rusa señaló en un comunicado que Putin abordará con su homólogo egipcio las perspectivas del desarrollo de las relaciones ruso-egipcias en los ámbitos políticos, económicos, comercial y humanitario.
En la agenda también está incluido el análisis de la situación del Oriente Medio y el norte de África, en particular Irak, Siria y Libia, así como del conflicto palestino-israelí. Bien, exactamente a las 7:41 de la mañana. Y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro, estaremos conversando por acá con Jerry del Castillo. Estaremos escuchando también el comentario que nos brinda habitualmente Miguel Cosío. Y estaremos escuchando una pieza musical que en la entrega reciente de los Grammy fue mejor video musical y mejor actuación pop solista. Pharrell Williams en el exitazo Happy. Así que estamos happy de escucharlo por acá. Mantenga la sintonía. Gracias.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján
y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo, aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada mediodía, en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones de la región central de la Florida se ha estado moviendo al este sobre el grupo norte de las Bahamas con el consecuente arrastre de masa fría sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales de Cuba. Pero otro frente frío que está penetrando las aguas del Golfo llegará a nuestra región en horas de la tarde del viernes, acentuando aún más las condiciones invernales que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en gran parte del país, con lluvias más numerosas en las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 29 en algunas provincias orientales. Los vientos del noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
En los deportes, por acá estamos, claro, de regreso con el decano, Jerry del Castillo. Buenos días.
Ya me quitaste lo del decanísimo.
Hay que balancear las cosas.
No, yo por si acaso, yo lo que no quiero imaginarme que caí en tu estimación.
Me dijeron, es que me dijeron que te habían llevado desayuno.
Sí,
entonces sí, te rebajé un poco la categoría.
Me rebajaste. Bueno, no importa, yo te lo permito. Oye, me vamos a hablar de lo que está pasando en la pelota y los chismes que están dando vueltas. Ya los Padres de San Diego al fin firmaron al lanzador James Shields. Esa era el último pitcher de los agentes libres clave que quedaba disponible, y los San Diego Padres, que han hecho muchos cambios esta temporada y muchas cositas, ese equipito va a meter miedo, lo hablamos ayer un poco, pero sí, la verdad que sí. ese equipito agregó a Matt Kemp, agregó a Upton, de lo que vino de los Bravos. Óigame, este equipito va a hacer ruido este año.
Okay,
y los Marlins a mí me gusta lo que han hecho también.
¿Qué pasó?
La verdad, porque ya ¿te acuerdas que habíamos hablado del pitcher Dan Heron, que vino en el cambio de los Dodgers, que no sabía si iba a pichar y si se iba a retirar dejando 10 millones de pesos en la mesa? Aparentemente ya la esposa habló con él y le dijo, mijo, voy y trabaja. Y trae los 10 millones para acá.
Claro, por favor, viejo. Oye, ponte para las cosas.
Bueno, ponte para las cosas, porque eso
claro. No.
Y esa rotación de abridores que tienen los Marlins, aunque ellos hicieron un esfuerzo, súper esfuerzo, en tratar de firmar a James Shields, se quedaron cortos, pero así todos hicieron el esfuerzo. Esa rotación de abridores que vienen los Marlins, de Henderson Álvarez, Jared Kosar, que vino el año pasado en un cambio de Houston, Tom Kohler, Matt Latos, que vino en el cambio de Cincinnati, y Dan Heron. Esa rotación es impresionante, y más si pensamos y nos acordamos que el cubanito José Fernández va a regresar en el mes de junio.
Con su codo nuevo.
Así que eso pinta bien para esta organización de los Marlins. Otra cosa que sucedieron ayer, los Cardenales de San Luis y el jardinero cubano-americano John Jay llegaron a un acuerdo, un nuevo contrato de 2 años y 11 millones de dólares, evitando así el proceso de arbitraje salarial. Este muchachito ha tenido buena carrera hasta el momento en las grandes ligas. 5 temporadas, todas con los Cardenales. Su promedio de bateo de por vida es de 2.95, así que casi batea de 300.
Sí.
Y un porcentaje de envasarse de 3.59. Y él jugó la escuela secundaria en Miami y se destacó también jugando en el béisbol universitario con los Huracanes de la Universidad de Miami. Así que este muchachito ha ido bien y ha ido creciendo en el deporte.
Bueno, eso está muy bien. Te iba a hablar de los Nacionales de Washington, cómo tú ves el equipo, pero vamos a dejarlo para la próxima.
Ok.
Me tengo que ir.
Dale.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia abuso de la policía a un vendedor ambulante que protestó la semana pasada en La Habana. Advierte al senador Marco Rubio que hacer negocios con Cuba es un peligro enorme para los empresarios estadounidenses. Calculan que los delitos violentos en Venezuela podrían agravarse de no haber cambios en las políticas de seguridad y control social. Y expertos forenses argentinos ponen en duda el trabajo de la Fiscalía Mexicana en la investigación de estudiantes desaparecidos.
Momento de subir por acá a Miguel Cosizo, editor comentario. Buenos días, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, hablando de investigación, hoy traigo el tema de la investigación iniciada por el diario francés Le Monde, que tuvo acceso a datos bancarios del famoso banco este suizo HSBC y compartió esa información con medio centenar de medios de comunicación a nivel internacional. Participaron en esta investigación de la que voy a hablar más de 150 periodistas en casi 50 países, y se trata básicamente que este banco HSBC ayudó a empresarios famosos, a políticos, a personalidades del mundo del espectáculo y a traficantes, por supuesto, a esconder dinero en cuentas secretas en este banco con el fin de defraudar al fisco, es decir, evadir los impuestos y blanquear dinero. Esta investigación ha sido bautizada como Swiss Leaks, y parte básicamente de los datos copiados y filtrados por un informático de la filial bancaria suiza esta de HSBC, que se llama Hervé Falciani, que ha salido en los últimos días a la prensa. ¿Por qué traigo el tema, Oscar? Porque hay dos países que me llaman muchísimo la atención que están involucrados en estos datos. Uno pudiera pensar que los delincuentes a nivel internacional pueden proceder de cualquier parte del mundo, como ocurre. Pero aquí vienen Cuba y Venezuela. ¿Y por qué lo traigo? Por el siguiente, una cifra que me sorprendió, Oscar. Un teniente venezolano y que fue ayudante de Hugo Chávez, escolta de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, esta investigación se basa en un periodo de 2 años, del 2005 al 2007, y que también fue presidente de la Oficina del Tesoro en Venezuela, y presidente nada más y nada menos que del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela, acumuló o por lo menos puso en cuentas secretas en este banco nada más y nada menos que la cifra de 12 mil millones de dólares.
Oiga.
Es decir, 12 mil millones de dólares del erario del Estado venezolano fueron a parar a cuentas secretas. ¿Con quién, con qué fines y de quién era este dinero? Nunca lo vamos a saber o qué ocurrirá si esto se destapa.
Sí, sí.
Y en el caso de Cuba, Oscar, la filtración revela que hay 70 cuentas bancarias en Suiza conectadas con Cuba por un valor, creo que acumulado, de 83,8 millones de dólares. Lo que me llama la atención es que de esa cantidad, de esos 83 millones de dólares, 40 millones de dólares están en una sola cuenta secreta. El famoso secreto bancario suizo, tú sabes que se ha reducido considerablemente después de que han destapado muchísimos casos. Yo me pregunto, ¿quién en Cuba tiene el poder de ir a Suiza con una maleta o con lo que sea y guardar en una cuenta secreta 83 millones de dólares y en una sola cuenta 40 millones de dólares?
Son muy pocos.
Son muy pocos. Me imagino que los hermanos Castro seguramente están por ahí atrás. Ojalá algún día sepamos la verdadera historia de
eso. Sería una caja de Pandora.
Así mismo es.
Gracias, Miguel.
Un saludo para ti.
Buen día para ti. Gracias. Siete 7:51 de la mañana por acá. Estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Gracias. El Museo Británico ha cedido uno de los mármoles de Elgin al Museo Hermitage ruso. Es la primera vez que presta una de las esculturas del Partenón. Los comisarios del museo dijeron que la escultura de mármol que representa al dios del río Iliso, una figura reclinada masculina que formaba parte del frontón oeste del Partenón, estará en una gran exposición sobre el arte griego, ya que el Hermitage está celebrando su aniversario número 250. La escultura sin cabeza es una de las extraídas del Partenón por el noble escocés Lord Elgin hace más de 2 siglos. Grecia sostiene que las esculturas fueron retiradas ilegalmente durante la ocupación turca del país y exige su vuelta. Los miembros del Consejo de Administración siempre han opinado que este tipo de préstamos entre museos deben mantenerse al margen de los desacuerdos políticos entre los gobiernos. Pero es la primera vez que sale del Reino Unido una de las piezas de los mármoles del Jin, que incluyen esculturas, inscripciones y elementos arquitectónicos de los frisos y otros lugares del Partenón. Estos preciados objetos fueron adquiridos por el aristócrata escocés Lord Elgin entre 1801 y 1815, cuando era embajador ante la corte otomana en Estambul, que ocupaba Grecia. El Parlamento británico compró la colección de Elgin en 1816 y la cedió al Museo Británico, una transacción que ahora es cuestionada por Grecia, que pide la devolución de su patrimonio histórico. El Museo Londinense conserva más de un tercio del friso del Partenón griego, mientras que en torno a un 48% se halla en el Museo de la Acrópolis de Atenas, y el último 14% se reparte entre otros museos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y en la reciente entrega del premio Grammy, sí señor, mejor video musical y mejor actuación pop como solista, lo logró Pharrell Williams. Le entregaron esos dos premios en esas par de categorías. Pharrell Williams y este exitazo tremendo de Pharrell Williams, titulado así, Felices, Happy.